Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Recibe un saludo de Usía Perdiz y Antonio Estevez. A los mandos del control técnico está Rodrigo Rodríguez. Nos escuchas en el 104.7 de FM, pero también puedes hacerlo a través de nuestra web en cope.es/vigo o de nuestra aplicación móvil con el nombre de COPE, disponible para descargar de manera gratuita en tu dispositivo. Es lunes 10 de agosto. Arrancamos una nueva semana de este mes de agosto. Hoy, en otra situación distinta, estaríamos hablando probablemente de las fiestas de Coruso, y es que si la pandemia no lo impidiese, sería tradición la salida en procesión de San Lorenzo, así como las verbenas nocturnas. No ha podido ser este año, aunque sí se han celebrado dos misas solemnes esta mañana, a las 10:30 y a las 12, y los vecinos podrán disfrutar de la actuación de la Unión Musical de Coruso esta tarde. Costumbres que el coronavirus nos ha obligado a cambiar, y es que esta está siendo sin duda un verano atípico. Y por eso queremos conocer tu opinión. ¿Cómo lo estás disfrutando? ¿Qué has dejado de hacer debido a la pandemia? Queremos saber cómo estás viviendo este atípico verano. Por eso te invitamos a que nos lo cuentes a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter con el nombre COPE Vigo, o también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-435602. Y esta mañana de lunes hablaremos con Alfredo López, biólogo de CENMA, para que nos cuente en qué consiste el proyecto de embarcaciones que han iniciado en la Ría de Vigo y en la que pueden participar particulares. También con Manuel Martínez sobre Crea Clásica 2020, que es un proyecto para compositores en el que ya pueden participar. Él nos contará en qué consiste y cómo puedes anotarte si lo deseas. Y también con Diego Gago, el diputado del Partido Popular, para conocer su valoración sobre las pretensiones del gobierno de Pedro Sánchez de utilizar los ahorros de los ayuntamientos. Todo esto y mucho más hoy aquí en nuestro tiempo de mediodía. Una breve pausa y comenzamos. A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza del Instituto Glaucom. Y como siempre, a esta hora del mediodía, conocemos la información que nos está dejando este lunes en Vigo y su área metropolitana. Según los últimos datos proporcionados por el Sergas, en el área de Vigo hay 85 casos activos de coronavirus en estos momentos, de los cuales uno de ellos permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos y otros tres en planta del Hospital Álvaro Cunqueiro. Los 81 casos restantes permanecen en sus domicilios, superando el virus. Este domingo aumentó a 10 el número de personas contagiadas en el último brote detectado en Vigo y relacionado con una familia llegada desde Madrid. En ello se registraron 3 nuevos positivos y hasta la fecha se han recuperado 2.223 personas. Y el inicio de la nueva legislatura en el Parlamento de Galicia ha dado lugar a los primeros movimientos en el Concello de Vigo. Esta mañana el abogado vigués Pablo Estévez, que iba en la lista como número 21 en la lista socialista, ha tomado posesión como nuevo concejal. Lo hace en sustitución de Isaura Abelairas, que pasa a ocupar su puesto en el Parlamento de Galicia. Y la Guardia Civil ha detectado 8 infracciones muy graves por exceso de peso en furgonetas de paquetería en un operativo especial de inspección de transportes por carretera en la autovía A52 que une Benavente con Porriño. Estas conductas, además de suponer sanciones de entre 300 y 4.000 euros, según la gravedad del exceso de peso, pueden afectar a otros transportistas que cumplen con la normativa y no pueden competir en precios con los infractores. Y además puede comprometer la estabilidad y seguridad del vehículo, lo que supone también un riesgo grave para la seguridad vial.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Música. Y ahora, de la mano de Meteo Galicia, conocemos la información del tiempo para esta jornada en Vigo y su área. Nos lo cuenta Juan Taboada. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues esperamos una mejoría con respecto a la jornada de ayer. Ayer las nieblas se hicieron dueñas prácticamente durante todo el día de la situación meteorológica. Y hoy todavía eran protagonistas al principio. Por la mañana hemos tenido alguna nube baja, alguna niebla, pero todo esto va desapareciendo. El viento de norte va a incrementar un poquito su intensidad por la tarde y eso dejará el cielo completamente despejado. Lo que ya no vamos a tener es el calor de días anteriores de la pasada semana. Hoy la máxima se quedará en torno a los 25 y tendremos ese viento que dejará una sensación térmica un poquito por debajo de lo que marca el termómetro.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Y en cuanto al tráfico, denso en la zona de Gran Vía, con pequeñas retenciones que también está afectando a Cervantes y a la entrada de la autopista en García Barbón. El resto de la ciudad se circula con normalidad.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
La Orquesta Clásica de Vigo acaba de presentar la segunda edición del concurso de composición Crea Clásica 2020. Manuel Martínez es su director técnico, con el que ya buscamos contacto para que nos explique mejor en qué consiste este proyecto. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Bien, pues cuéntanos, ¿en qué consiste Crea Clásica 2020?
Bueno, pues Crea Clásica es un concurso de composición formado como un panel de lectura, que este año 2020 cumple su segunda edición. Consiste en un concurso de composición destinado a nuevos creadores, a artistas que han terminado su licenciatura pues en un plazo de 5 años, con el fin de apoyar que surja un espacio para nuevos compositores e incluirlo de alguna manera normalizada en la programación de una orquesta sinfónica.
¿Y quién puede participar en este concurso, en este proyecto?
Pues este concurso está destinado a... no tiene límite de edad, pero sí que marcamos un límite temporal en el que hayan pasado 5 años desde el inicio de la obtención de la titulación superior de composición. Está destinado a gente que se dedique, que esté empezando a componer, que tenga obra publicada, que esté, pues eso, que tenga una trayectoria seria y que esté en los primeros pasos. Y es una aquí está lo interesante, que es que es una especie de refuerzo a incentivar a que esta gente pueda seguir componiendo en un plano profesional. Porque existen concursos de composición profesionales destinados a gente que tiene ya una trayectoria, existen concursos a nivel estatal, a nivel gallego, pero para esta etapa decretamos que existía un vacío y es lo que nos interesaba cubrirlo.
¿Y qué es lo que tienen que presentar para poder participar en este proyecto?
Pues para participar lo que tienen que presentar pues es su obra. Nos mandan las partituras, nos mandan todas las partes y de una forma anónima y nosotros un jurado pues compuesto por 5 personas pues lo va a estudiar y va a sacar una obra ganadora.
¿Y qué premio recibe o cómo se qué consigue esa persona que pues sea con la mejor puntuación? Digo, porque no sé muy bien exactamente cómo lo hacéis para la valoración, pero ¿qué consigue al final?
Pues este año 2020, el año pasado tuvimos eso, 3 ganadores, que fueron pues eso, Ismael Lamoedo, Carmen Rodríguez y Manuel María Veiga. Y el premio consistía en que nosotros programábamos la obra, a partir de un premio económico, nosotros programábamos la obra en la temporada del 2020. Pues este año, como no pudimos tener temporada 2020, estamos viendo qué podemos hacer y la situación no nos permite programar a medio plazo.
Claro.
Y el medio plazo en este momento no existe. Es decir, estamos programando con un mes vista como muchísimo.
Claro.
Entonces, lo que nos hemos planteado es que queremos que este concurso siga, porque lo difícil de este tipo de cuestiones es ponerlas en marcha, pero tenemos que adaptarlas a las situaciones. Entonces, lo que hemos cambiado el, el formato y lo hemos adaptado al formato audiovisual. Entonces, habrá un ganador o ganadora, habrá una remuneración económica de 500 euros y luego lo que haremos será grabar esa obra con la orquesta y hacer un vídeo que difundiremos, un vídeo y un audio que difundiremos a través de los canales de la orquesta, lo mandaremos a radios, a medios de comunicación para que también pues se puedan hacer eco de todo esto.
Claro, el COVID os está suponiendo una serie de limitaciones, ¿no? Entonces, a la hora de celebrar este proyecto.
Claro, es que las limitaciones son totales. Es que nosotros no podemos ensayar con la orquesta sinfónica, para empezar, porque nosotros no entramos con separación de metro y medio en el espacio que tenemos de ensayo. Claro. Porque somos 60 músicos y no podemos entrar con 60 músicos en un espacio como el que tenemos en este momento. Entonces, ese es el primer handicap que tenemos. Segundo es, ¿cuándo vamos a poder presentarla en el García Barbón o en el espacio que sea? No lo sabemos. Como no lo sabemos, no podemos lanzar un proyecto como si esto todo no existiese. Pero también de la misma forma lo que queremos es que esto siga. Porque si queremos que en 2021 siga habiendo orquesta sinfónica, siga habiendo creación, pues tenemos que seguir para adelante. Porque claro, si no, llegaremos sin músculo ninguno.
Y el tema de los ensayos, claro, no podéis dejar de ensayar, porque si no, pues no será lo mismo cuando volváis otra vez a los escenarios. ¿Cómo claro. lo estáis llevando?
Pues estamos lo que hicimos fue planteamos una estructura distinta de trabajo. Es decir, para este verano lo que hicimos fue fragmentar la orquesta, para empezar. Entonces, lo que hicimos fue hacemos conciertos con la sección de cuerda, en la sección de metales o de percusión, pero estamos haciendo eso, conciertos donde las secciones pueden separarse, pueden estar en seguridad, pero pueden funcionar de otra manera. Y aquí es lo que hemos propuesto. De hecho, el orgánico, es decir, la formación para la que está pensado este concurso es para pues una sección de metales y de percusión. Es decir, pensado en esto es lo que nos puede entrar, que puede tener un empaque importante a nivel sonoro y podemos realizarlo una grabación en seguridad con todos los medios y un trabajo adecuado, que es lo más importante.
Claro, no podéis tampoco hablar a largo plazo, por decirlo de alguna manera, en cuanto a la Orquesta Clásica de Vigo se refiere, ¿sabes? A los conciertos, a los ensayos, porque tampoco sabemos cómo va a avanzar esto, claro.
Es que no sabemos nada. Es decir, nosotros teníamos una programación lista hasta marzo de 2021. Estábamos en marzo de 2020 con una programación lista hasta marzo de 2021 y mismo todo está a la espera. Ahora estamos pensando, esperando que nos digan las medidas de seguridad, las medidas de todo lo que habrá, las medidas que habrá en el, por ejemplo, en el Teatro Fundación, los espacios municipales, qué normativas va a haber, que no lo sabemos. No. Poco a poco vamos descubriendo. Ahora sabemos las de verano y en base a lo que sabemos para verano, pues hicimos una programación y que estamos poniendo en marcha, que estamos realizando en distintos espacios, todos en abierto, con separación del público, con mascarillas y con todo lo que implica para que el riesgo de esta actividad sea mínima, porque cualquier cosa que hagamos tiene que tener un riesgo mínimo, tanto para nuestros músicos como para el público.
Pues Manuel Martínez, director técnico de la Orquesta Clásica de Vigo, gracias por explicarnos en qué consiste Crea Clásica 2020 y por hablarnos pues cómo estáis en esta situación tan extraña que nos ha tocado vivir. Estoy segura de que seguiremos hablando para ver cómo va avanzando todo.
Pues muchísimas gracias y esperamos que no solo sea la segunda edición, sino que tengamos una tercera y muchas más. Esto es un proyecto pues muy interesante.
Claro que sí. Muchísimas gracias, Manuel. Un saludo.
Muchas gracias.
COPE Vigo.
104.7 FM, en Onda Media 900.
Y a esta hora vamos a contactar con la coordinadora para el estudio de los mamíferos marinos, CENMA, para hablar sobre la campaña de embarques que están realizando este año en la Ría de Vigo. Y para hacerlo tenemos ya al otro lado del teléfono a Alfredo López, que es biólogo de la CEMLA. Hola, ¿qué tal, Alfredo? Buen día.
Hola, buen día.
¿En qué consiste esta campaña?
Sí, las campañas de embarques participativos consisten, en estudio das poboacións de cetáceos no mar. Saímos en barco, convidamos pois a público que poida asistir con nós e compartir pois durante todo o día os traballos que se van levando a bordo e tamén compartimos entre todos os gastos do barco, ¿no? E a posibilidad que nos permite continuar coas campañas.
Cales son os objetivos que os marcades con este tipo de campañas?
Sí, hai un objetivo principal que é o de recollida de información información sobre as poboacións de cetáceos no mar, e despois hai un objetivo secundario, que non menos importante, formativo e divulgativo para todas as persoas que veñen a bordo, non? Tanto no relativo aos cetáceos, que aprenden un pouquinho, bueno, pois a bioloxía, os animais que viven na nosa costa, etcétera, como a outras cuestións do medio mariño, como pois a o impacto dos residuos no mar, a pois a riqueza da biolóxica das rías, etcétera, non? Bueno, penso que un bo traballo a bordo para aprender e para pasar un bo día de mar.
Como dicías, pedido esa colaboración de voluntarios para poder, entre outras cousas, sufragar estes viaxes en barco.
Sí, efectivamente, os custes das embarcacións se comparten entre todos os participantes. Sair ao mar é caro, eso o sabemos dende sempre, pero, bueno, pues, dentro das posibilidades que cada un poida aportar económicamente en este compartir gastos, pues, bueno, de momento xa levamos 3 anos con esta iniciativa.
Canta xente, eso é anotarse como voluntaria para participar neste tipo de campañas?
Bueno, a verdad que hai bastante interés. Todos os anos pues, recibimos pues, máis de 100, incluso máis de 250 solicitudes de información, ¿no? Logo, claro, en función das características e dos criterios e, bueno, un poquinho das características de cada embarque, os custes e todo eso, pues algunhas persoas pues, non poden porque non teñen capacidade económica ou non lles cadre ese día, pero, bueno, pues vamos enchendo en función das capacidades do barco. En este momento os barcos tamén un poquinho máis restringidos en canto a porcentaxe de ocupación polo tema do protocolo COVID, pero sí que vamos saindo pues, entre grupos de 9-10 personas en cada barco.
E cal é o perfil de persoas que se suman como voluntarios?
Bueno, pois hai de todo tipo, hai persoas máis, digamos, máis introducidas, pois que xa teñen algunha experiencia na ornitoloxía, que teñen algún traballo de monitorización, incluso de pois a nivel de educación ambiental en terra, ¿no? E entón pois queren aprender un poquillo como se ve o mundo desde o mar, que hai ali e bueno, hai outras persoas que nos chaman e nos indican con certa vergonza, ai, é que eu non teño nada que ver con isto, pero non sempre lle decimos que estean tranquilos porque todas as actividades a bordo van dirixidas, incluso personas que non saíron nunca ao mar que teñen medo a marearse, e os decimos, mira, tranquilos, non tens por que marearte, e se te mareas, pois tampouco pasa nada, non é unha falta nin é nada deso, non simplemente pasar ese momento, algúns a navegación lle resulta máis levadeira, outros costa lle un poquinho máis, pero creo que todo o mundo chega contento de volta.
Estas saídas, dende onde se fan?
En este momento temos pechadas dende o Grove e dende Fisterra. Estamos vendo dende outros lugares, como facíamos o ano pasado, dende Vigo, dende Porto Novo, pero xa digo, este ano co tema do COVID hai bastante restricción.
As cousas cambiaron.
Claro, as cousas cambiaron bastante. De feito, por exemplo, no norte de Lugo, que o ano pasado fixemos, este ano xa non o plantexamos. Entón temos que ir un poquinho adaptándonos a situación. Non queríamos deixar de facelas, pero iremos adaptándonos a según como nos veña a vida, como entendí.
Poden verse agora mesmo moitos arroaces pola ría de Vigo?
Bueno, a ver, non sempre decimos que no momento da saída de Porto a probabilidade de observación é cero, porque nós non sabemos onde están, as saídas son aleatorias, pero realmente, unha vez chegados a Porto, o 90% das ocasións traemos pues, observacións de cetáceos, ¿no? O que se poida ver dentro da ría non é pouco interesante, pero digamos que para os embarques nos interesan menos porque o que ves na ría prácticamente podes ver desde calquer cabo cuns telescopios. Entonces, o que nos interesa realmente estudiar o que hai máis alá da ría, ¿no? Pois na plataforma de 5 a 12 millas de distancia da costa, que é un pouco, digamos, os percorridos de navegacións que facemos, e aí é realmente o que nos interesa estudiar porque é o máis inaccesible tamén.
En canto ao número de plásticos que invaden a nosa ría, é unha cifra que esperáis, que como está a situación agora?
Sí, bueno, realmente pois tamén é sorprendente que a todo mundo lle sorprende que cando chega á costa e mira os estadillos, ¿no?, de todo o traballo feito a bordo durante ese día, vai a ver que hai máis rexistros de liso, ¿no?, porque non solamente son plásticos, a maioría son plásticos, pero hai outro tipo de liso, é maior o número de rexistros de liso que de avistamentos de cetáceos, non é o que máis lle sorprende, ¿no? Pero sí que é verdad que nos encontramos liso en lugares donde non tiña que habelo, incluso a moita distancia da costa. Realmente, pois, pues, é o que fai reflexionar e é tamén unha lección para todos os participantes a bordo.
Por último, Alfredo, se algún dos nosos ointes quisese participar, con quen se ten que por en contacto?
Bueno, a través de la página web de ACEMA se puede acceder a pestaña de embárcate, que a que eleva pues a información sobre os embarques, y a través do correo electrónico cemasolicitud@gmail.com pues tamén facer calquer consulta que bueno, será atendida por Uxía, que é a que coordina os embarques.
Pois aí queda o dato. Alfredo López, moitísimas gracias por atender a chamada de COPE.
Moitas gracias e saúde para todos os ointes.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Continuamos en este tramo de tu radio más cercana, dando la bienvenida a todas aquellas personas que nos estáis siguiendo ahora también a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de FM y con los que ya llevamos compartiendo un ratito de radio en COPE más Vigo en el 104.7 de FM. Os acompañamos a todos vosotros hasta que el reloj marque la 1 de la tarde. En Reser Motor, tu taller multimarca de confianza en Travesía de Vigo 43, seguimos atendiéndote con la profesionalidad de siempre. Revisamos tu vehículo y nos encargamos de su mantenimiento para que tú pongas en marcha tus vacaciones. Ahora también lo higienizamos con ozono. Reser Motor, 986-37-2074.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Hace poco menos de una hora, a las 12 del mediodía, alcaldes y portavoces del PPDG se concentraron delante del Ayuntamiento de Vigo para mostrar su rechazo a la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de hacer uso de los ahorros de los ayuntamientos de España. Sus reacciones te las contaremos en nuestro informativo local a partir de las 2:20 de la tarde, pero hoy queremos conocer la valoración que hace al respecto el vigués Diego Gago, diputado en el Congreso de los Diputados. Allí se decidirá si la medida sale adelante. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lucía.
Me imagino que te sumas a ese rechazo, ¿no?
Bueno, la verdad es que no hay otra forma de verlo, ¿no? Tenemos que ser conscientes que no es un pulso ni una pugna que intente liderar el principal partido de la oposición sin un sentido, ¿no? Es decir, detrás de esta decisión, detrás de esa captura, de ese chantaje al ayuntamiento, detrás de años de ahorro, de años de economizar, de años de ser ecuánimes, presupuestariamente hablando, a la hora de generar gasto de las áreas municipales, resulta que los ayuntamientos ahora se ven con la deriva de que el Gobierno, únicamente el Gobierno y un único partido, porque ha sido incapaz de alcanzar ningún otro apoyo parlamentario, pretende absorber, pretende robar, si se permite la expresión, el dinero ahorrado durante tantos años de los ayuntamientos para ejercer y tapar la mala gestión, ¿no? Esto es una decisión, desde luego, sin precedentes y que genera un rechazo muy amplio en la mayoría de los ayuntamientos de España, incluso muchos ayuntamientos del Partido Socialista por detrás, y en algunas manifestaciones que hacen que nos llegan, pues nos trasladan que efectivamente están muy en desacuerdo con esta decisión.
Precisamente quería preguntarte por eso, porque no es algo que solo os neguéis los populares, sino que desde otros partidos como el BNG rechazan que se lleve a cabo esta medida. Como me comentabas, hay también del Partido Socialista que no lo pueden decir directamente, pero que también están en contra de que se produzca esta medida.
Efectivamente, es que hay que pensar cuál es el motivo, ¿no? En primer lugar, debemos ser conscientes que el ahorro que se ha producido en los ayuntamientos es fruto de políticas duras que hemos tenido que poner en marcha en los ayuntamientos, que han tenido que poner en marcha los ayuntamientos en épocas de crisis y en épocas de vacas flacas, donde se ha intentado ser ecuánime y entender que si se ingresaba 100 no se podía gastar más de 100, ¿no? A veces la propia dinámica de gestión impide alcanzar el 100% del presupuesto, pero nosotros defendimos y pusimos en marcha medidas que acogiesen el principio de ser ecuánimes en la gestión, ¿no? Bien, resulta que después de años de duras medidas y de duras políticas, en el momento en el que se forma una caja municipal, resulta que ahora el alcalde Abel Caballero lidera con Sánchez un proyecto para literalmente recoger todo ese dinero de los vecinos y vecinas de cada uno de los ayuntamientos que con sus impuestos han ido aportando a las arcas municipales. Yo, lo que no entendemos es cómo el alcalde Abel Caballero, yo he estado presente hace un mes y medio cuando vino a la Comisión de Reconstrucción, y trasladó literalmente que el dinero de cada ayuntamiento, el superávit de cada ayuntamiento, debería ser empleado y ejercido en el ayuntamiento de origen. Y por lo tanto, ahora resulta que un mes y medio más tarde nos vende y nos pretende vender que es una medida positiva y que es una medida buena y razonable para los ayuntamientos.
¿A qué responde ese cambio en el criterio del alcalde de Vigo? Que incluso se le llegó a escuchar decir que el dinero de Vigo, en este caso, pertenecía a los vigueses.
Pues efectivamente, responde a una cesión, a un chantaje ideológico, a una forma de hacer política de la izquierda en nuestro país, ¿no? Cuando los números no dan, cuando la gestión desde el Poder Ejecutivo es incapaz de resolver los problemas económicos, lo que hacen es subir de impuestos o, en este caso, medidas que contradicen otros postulados que han argumentado con tan solo un mes de diferencia, ¿no? Por lo tanto, nosotros estamos atónitos porque el defensor de todos los alcaldes es el presidente de la FEM. El alcalde de los alcaldes es el presidente de la FEM. Y además sabemos de su peso, de su veteranía dentro del Partido Socialista y, por lo tanto, entendíamos que no nos iba a dejar tirados. Y, sin embargo, pues ha cedido a un chantaje que, además, solo ha sido liderado por un único partido. Porque si dijésemos, bueno, esto es una medida que mayoritaria desde el punto de vista arco parlamentario, mayoritaria desde el punto de vista del apoyo de otras fuerzas políticas. No es el caso. Es únicamente el Partido Socialista, a día de hoy, quien intenta chantajear a los ayuntamientos y literalmente liquidar el dinero de todos los vecinos y vecinas de cada uno de los municipios de España.
Ahora esta medida tiene que trasladarse al Congreso. ¿Qué crees que sucederá ahí?
Bueno, nosotros hemos, en primer lugar, plantado cara, ¿no? Hemos presentado un recurso de inconstitucionalidad porque entendemos que contraviene dos artículos de la Constitución, el 137 y el 142, que habla de la autonomía de los ayuntamientos para decidir la gestión de su presupuesto. Y en segundo lugar, hemos manifestado con rotundidad que los 125 municipios más importantes gobernados por el Partido Popular no van a ceder ni un solo euro a este decreto. Hay que recordar que es una medida aprobada por decreto, es decir, que el gobierno pretendía ni siquiera someter a un debate parlamentario. Finalmente, ese debate, esa aprobación definitiva, sin debate previo, sin comisiones, pero esa aprobación definitiva tendrá que materializarse en el Congreso de los Diputados, seguramente a mitad del mes de septiembre. Nosotros tenemos clara nuestra postura y a día de hoy, respondiendo a su pregunta, entendemos que no va a ser capaz de aunar una mayoría para sacar adelante esta medida, ¿no?
Veremos a ver qué pasa con esa cita a mediados de septiembre, como nos decías, Diego Gago, diputado en el Congreso de los Diputados. Valga la redundancia, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
COPE Vigo.
87.8 y 104.7 FM. En onda media 900.
Y hablamos ahora, minutos antes de llegar a la una, de cultura, porque antes, como te decía, de llegar a la una menos 10, aprovechamos para contarte algunos apuntes culturales y festivos de los que puedes disfrutar estos días. Al principio del programa te lo comentaba, Coruso celebra hoy San Lorenzo y aunque las verbenas nocturnas se han cancelado, los vecinos podrán disfrutar esta tarde a las 8:30 de la actuación de la Unión Musical de Coruso en el Torreiro de San Lorenzo como parte del programa Concertos por Barrios. Y continúan también esta semana las actuaciones dirigidas a los más pequeños. Ejemplo de ello es la obra que se representa esta tarde a partir de las 8:30 en Matamá, O Conde Pose e A Tradición Celta. Y por otro lado, a Navia llega La Magia del Rey Midas. Los pequeños de la casa podrán disfrutar de su espectáculo también a partir de las 8:30 de la tarde. Un show en el que el público es el principal protagonista. Y por último, en Lavadores, María, Alba María, Luis Lombariñas, Josiño y Quique llevan su humor cargado de retranca gallega para hacer disfrutar a todo el público. En este caso, la actuación será a partir de las 9:30. La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986-44-3266, 986-44-3266.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Y antes de marcharnos, un último apunte, porque la Agencia Galega de Doación de Sangre pide colaboración de donantes ante los bajos niveles de sangre cero negativo existentes. Esta tarde estarán delante del Centro Cultural de Bembrive. Ahora, seguimos contando de todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
La 1 a las 12 en Canarias.